los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La escasez de alimentos y medicamentos hace que los precios se disparen en el mercado negro. Los cubanos terminan el mes de marzo con serias limitaciones para poder adquirir combustible. El régimen de La Habana no renunciará a las metas de turismo pese a la grave situación que enfrenta la población. Cuba llega a 7 feminicidios en lo que va de año, según datos de organizaciones especializadas en el tema. La escritora Zoe Valdés y el exprisionero político Néstor Rodríguez Lovaina denuncian en el Parlamento Europeo el silencio de la comunidad internacional sobre la represión en Cuba. Tras casi un mes de la invasión rusa, autoridades ucranianas advierten sobre el posible uso de armas químicas por parte de Moscú e imponen en Kiev un tercer toque de queda. Y la ONU vaticina que Rusia no ganará la guerra y que solo habrá perdedores, hambre y daños catastróficos.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición por Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la escasez de alimentos y medicamentos se agudiza y los precios se disparan en el mercado negro, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso, en comunicación telefónica con residente de varias provincias cubanas.
La escasez de productos en Cuba ha provocado que se disparen los precios de los alimentos y medicamentos tanto en el mercado dolarizado así como en la bolsa negra, alertaron cubanos desde la isla. En Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano destaca que se necesitan cerca de 10,000 pesos al mes para cubrir la alimentación adecuada de una persona.
Un pomo de aceite está entre 600 y 700 pesos. Una bolsa de leche en polvo, la de 1 kilogramo, supera los 650 pesos. Los hospitales, los medicamentos están que no hay de nada.
Desde La Habana, el emprendedor Pedro Acosta advierte que la crisis es total.
El otro día compramos entre dos personas una pierna de puerco, 333 pesos. La libra de carne limpia, eso lo pueden pagar muy pocas personas en este país. No hay aspirina, los medicamentos para la presión no alcanzan. Los hospitales no hay antibióticos, no hay ni duragina.
De lamentable califica el traumatólogo Ramón Zamora la situación alimentaria y el faltante de medicamentos en la provincia de Holguín.
Apenas llegan 2 o 3 medicamentos y estos, gran parte de ellos se van, los contubernios que tienen allí estas personas que trabajan en la farmacia con los vendedores ambulantes. En cuanto a los alimentos, el sistema tiene muy poco que ofrecer y por la parte del sector privado, los precios están que son pocos ya los que pueden sostener una mesa hoy día acá en toda la isla.
La provincia de Villa Clara enfrenta una escasez de alimentos que es insostenible, nos dice el periodista independiente Guillermo del Sol.
Las personas se están muriendo por falta de medicamentos y están ahí en la bolsa negra y son los medicamentos que normalmente debían distribuirse por las redes de farmacia. Estamos hablando que eso sale de los almacenes de salud pública, de los almacenes en los hospitales. Hoy mismo compré 8 boniatos y 6 malangas, 140 pesos, que no me los he ganado yo trabajando en el día.
En el poblado de Vanes, en el oriente cubano, William Tamayo señala que la crisis es bien profunda.
Ustedes, personas muriéndose porque no tuvieron medicamentos, personas enfermas del corazón, de diabetes, de sida, de cáncer, no contamos ni con harina para el pan.
La capital espirituana no escapa al desabastecimiento, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
Yo visité la Feria Agropecuaria Provincial el domingo y eran cientos de personas que no lo podía controlar la policía.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello describe la reciente visita del gobernante Miguel Díaz-Canel al municipio de Regla.
El gesto de que el presidente del país esté bailando de Ayancó con un país que tiene hambre, que tiene penuria, se puede interpretar como que no le interesa para nada lo que pasa en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, la embajada de los Estados Unidos en Cuba dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos está despejando el camino para aumentar las exportaciones de alimentos a Cuba. También recordó que en 2021 las empresas estadounidenses exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de casi 300 millones de dólares para ayudar al pueblo cubano. El embargo de Estados Unidos al gobierno cubano permite una variedad de transacciones como las donaciones humanitarias, la venta de alimentos y medicinas. Asimismo, los cubanos terminan este mes de marzo con limitaciones para adquirir combustible. Detalles con Ivette Pacheco.
Largas colas para comprar combustible y en otros casos gasolineras cerradas o en espera de ser abastecidas es el panorama que se vive en Cuba por estos días. Testimonios llegados a Radio Martí desde la isla confirman la información. Un chofer que se gana la vida transportando personas en La Habana nos dijo:
si hay problemas con el combustible, para como 3 o 4 días.
Sin embargo, este transportista particular que no quiso ser identificado explica que no cree que aumenten los precios para quienes necesitan moverse de un lado a otro de la ciudad.
No, porque el combustible sigue al mismo precio, lo que es complicado echar gasolina.
También en La Habana vive el periodista Vladimir Turró, quien sobre el tema nos dijo:
generalmente, casi siempre, todos los meses, a final de mes, se complica un poco el poder adquirir gasolina, ¿no? Pero este mes ha sido algo diferente.
Según Turró, debido a la situación, ya comenzaron a aumentar los precios del transporte privado en la capital del país.
Ya están variando. El tramo de La Palma a La Habana cuesta alrededor de 15 pesos cubanos, pero hoy día está costando alrededor de 50. No son todos los que lo están haciendo.
Similar situación se vive en Santiago de Cuba, según el activista Ever Hidalgo.
Solo alcanzan muy pocas personas, por eso no da tiempo a veces a ver cola, porque no hay mucho. Casi todos los cupés lo han cerrado, solo se lo abren al gobierno.
En la provincia de Matanzas, el periódico Girón informaba que a partir del 20 de marzo se regulaba la venta de combustible en los servicentros a las personas naturales, es decir, a los particulares, según informaba Geobel Quintero, funcionario provincial, quien además precisaba que esto sucede debido a las dificultades existentes en la cobertura de estos recursos en dichos establecimientos. Sin embargo, en opinión del economista Omar Eberleni Pérez,
eso puede haber sido un desabastecimiento relacionado con algún barco de Venezuela que no entró, porque a diferencia de lo que pasa en el mundo, Cuba tiene cierta estabilidad porque tiene un acuerdo con Venezuela. Y realmente ya hay un problema en Cuba que los privados están poniendo cualquier precio, no hay una relación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pese a esto, el gobierno de Cuba no renunciará a las metas del turismo a pesar de la grave crisis que enfrenta la población. Así fue planteado en una reunión del sector en Habana. Nuestro colega Amado Gil amplía.
La grave crisis económica que sufren los cubanos, con desabastecimiento, altos precios, una inflación que aumenta por día, no es un impedimento para que el gobierno insista en mantener la construcción y remodelación de sus instalaciones para el turismo internacional. Según dijo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, en una reunión de balance del Ministerio de Turismo, no se puede renunciar a las metas.
Pero no podemos renunciar a las metas que nos propusimos en el plan 2022. Hay que seguir defendiendo ese plan.
Y es que según nos dijo desde La Habana Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos, el gobierno está embarcado con el turismo.
Todas las inversiones en Cuba, en vez de ponerla en la industria, en la minería, en otras cuestiones, pues sencillamente lo que las puso fue a construir hoteles y hoteles y hoteles, y por una parte tiene todavía hoteles ya empezados, otros que están comprometidos, y entonces tiene que terminarlo.
Apuntó Leiva otro aspecto del que el gobierno no habla.
¿Cómo se va a pagar esto? Porque además están endeudando al país de una manera que varias generaciones yo creo que todavía tendrán que estar pagando esto y no sé si el turismo es para empezar a pagar.
De acuerdo a datos oficiales, Cuba recibió el año pasado un 60% menos de turistas que en 2020. Este año habían apostado al turismo ruso, pero después de la invasión del Kremlin a Ucrania, la incertidumbre sobre estos viajeros aumenta. Díaz-Canel se quejó de la mala fama que tiene el turismo cubano y llamó a la guerra económica.
Hay que ser más efectivos en eso, hay que ser más combativos. Ese hoy es un terreno también de combate ideológico y de guerra económica.
Según Miriam Leiva, el problema no es de guerra, es de competencia.
Y sobre todo la competencia que hay en los alrededores, que son muy, muy buenas condiciones que tienen los países, sobre todo el Caribe, en cuanto a atraer turistas.
Así todo, el gobierno mantiene sus aspiraciones de 2,5 millones de visitantes para este 2022.
La situación es bastante difícil de que puedan cumplir lo que quieren de 2,5 millones de turistas en el año con las condiciones que hay en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Cuba aparece como el país más miserable de 2021 en el índice anual de la miseria de Hanke, que es por las siglas en inglés HAMI. En el informe mundial que lleva su nombre, el economista de la Universidad Johns Hopkins, Steve Hanke, expone en Cuba con una caída dramática en comparación con el reporte del año pasado, ahora que tiene el no glorioso título del país más miserable de 2021. Señala que el puntaje de Cuba fue impulsado por una inflación anual vertiginosa de 1.221.8%, cuyo nivel no es sorprendente, teniendo en cuenta la devaluación del peso cubano en un 95% durante el año pasado. El reporte del profesor Hanke, publicado en la revista National Review, agrega que las devaluaciones de la moneda conducen a un aumento de las tasas de inflación, seguida por el aumento de los costos de producción de bienes y servicios, incluidas las exportaciones, robando los posibles beneficios competitivos a corto plazo, como sucede en Cuba. Por supuesto, observa Hanke, que no es tan miserable para los que están favorecidos por el partido en Cuba. Concluye que Cuba podría resolver su crisis financiera instalando una caja de conversión con la emisión de billetes y monedas convertibles a solicitud, anclada en una moneda extranjera a una tasa de cambio fija. Y los observatorios de género de la revista Alas Tensas y la Red Femenina de Cuba han dicho que se han reportado otro feminicidio en la isla. Ya eleva a 7 el número de crímenes de esta naturaleza en lo que va corrido del año en Cuba, según los listados que elaboran estas organizaciones. La activista Yanelis Núñez hizo esta declaración a través de Radio Martí.
Hasta la fecha, el Observatorio de Feminicidios de Alas Tensas tiene registrado 7 casos. Los nombres de las víctimas son Maylen Guerra García, Misladi Carmenates, Darling García, Yaita Balmaceda Cano, Lisbe Machado, Daile López Mazo, y el caso de una joven de 21 años asesinada el pasado 4 de enero en San Luis, Santiago de Cuba. El feminicidio de Daile López Mazo, que fue resultado de un asalto con arma blanca, nosotros lo incluimos dentro de la categoría de feminicidio social, que es una categoría nueva que hemos adaptado, incluido dentro de nuestra metodología y que tomamos del Observatorio Oficial del Gobierno de España. Esta cifra, que son alarmantes, a solo 3 meses de iniciado el año, solo vuelven a reafirmar la necesidad de una ley integral contra la violencia de género, la necesidad de la no criminalización del activismo de mujeres y de hombres, por supuesto, en contra de todo tipo de violencia, y por supuesto la necesidad de tipificar el feminicidio dentro del Código Penal y la toma de acciones urgentes por parte del régimen de La Habana. Es lamentable todo lo que está pasando y también es lamentable la inmovilidad del gobierno cubano, donde se evidencia una vez más que no le interesa las vidas ni de las mujeres ni de los hombres. El pueblo cubano está sumido en un espacio de vulnerabilidad en todos los sentidos y las mujeres más.
Recientemente quedó constituida la Asociación Madres y Familiares por la Amnistía, un proyecto apadrinado por la Red Femenina de Cuba. Ania Zamora, madre de la prisionera política Cici Abascal Zamora, encarcelada tras los hechos del 11 de julio desde Carlos Rojas Matanzas, explicó a Radio Martí cuál es el propósito de la entidad.
El objetivo es la liberación de todos los presos políticos antes y después del 11 de julio, porque nuestros presos están en ese lugar injustamente. Firmamos madres y familiares de los presos del 11 de julio. Una amnistía ya de la liberación de nuestros presos políticos y que nuestros presos salgan limpios, que sus expedientes queden limpios porque ellos no cometieron delito alguno. Queremos trabajar con otras organizaciones dentro y fuera de Cuba, de familiares de presos políticos. Queremos participar en talleres, en eventos para asesorarnos, para ayudarnos, para colaborar en todo con respecto a la liberación de los presos. La unión entre las familias, y en la unión está la fuerza. Cuando los 75 caras se conmemoraron 19 años, esas mujeres, a pesar de la represión tan grande, esas mujeres lograron la liberación de los presos políticos porque ellos vinieron. Yo sé que la represión es grande. Ahora en este momento hay una ola represiva muy fuerte contra los familiares de Lente Ota. Están amenazando, están diciendo que vamos a ir a prisión, todos los seres de cosas. Pero los presos lo único que tienen son sus familias y tenemos que unir. Tenemos que luchar contra ese enemigo. El día 11 de julio marcó una diferencia. Ellos no podían con ese pueblo. Ese pueblo salió a las calles. Sí lo vamos a lograr unido, exigiendo la libertad.
Mi mente es libre, presos son ellos, mamá, dijo a su madre Brandon David Becerra Curbelo, quien cumplió 18 años de edad en la cárcel por participar en las protestas del 11J. La madre del joven, Yanaisi Curbelo, declaró este martes a Radio Martí que de esa forma se expresó su hijo durante una visita familiar el sábado en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao, en La Habana. Curbelo agregó que su hijo se encuentra bien mentalmente, a pesar de que las autoridades carcelarias esperaron hasta el último momento para comunicarle su condena a 13 años de prisión, aunque la petición fiscal era de 5 de trabajo correccional sin internamiento.
Esta visita para mí yo pensé que iba a ser la más difícil, porque como uno tenía pensado 5 domiciliar al ser 13 de internamiento, pero nada, fue una de las mejores visitas que yo tuve, porque aparte de que lo vi tan tranquilo y con esa energía de él, yo pensé que iba a estar, no sé, deprimido, nervioso, por supuesto contento no está, porque es muy injusto, él no entiende aún por qué tiene esa condena tan alta, eso no está en su mente, porque él sabe que no ha hecho nada, pero al menos no está confundido. Es como él dice, mi mente es libre, mamá, yo soy libre, presos son ellos, yo soy libre. Como que él está consciente de que no va a cumplir 13 años. Él me lo dice, mamá, queda tranquila, que yo no voy a cumplir 13 años. Yo verdaderamente como su madre, que lo conozco bien, lo vi mejor que muchas visitas, posiblemente la mejor. Él está muy bien de salud, también mentalmente. Continúa en su mismo destacamento, hasta ahora no lo han trasladado. En la prisión le mantenían todo el tiempo diciendo, sabes que te vas, en cuanto vas en la sentencia, recoges que te vas para tu casa, con tu mamá, con tu hermano, en un juicio, 5 domiciliar. Cuando llegaron la sentencia, empezó que se iba, juegan con su mentalidad todo el tiempo. Cuando llegaron la sentencia, esperaron el último momento, él estaba recogiendo para irse, para decirle, no, si no te puedes ir porque tienes 13 años de prisión. Yo no quiero imaginarme lo que él sintió en ese momento.
La escritora Zoe Valdés y el exprisionero político Néstor Rodríguez Lovaina han denunciado este martes en el Parlamento Europeo el silencio de la comunidad internacional sobre la represión en Cuba. Detalle desde Madrid con Michelle Suárez.
Valdés y Rodríguez Lovaina hicieron especial énfasis en los condenados por participar en las protestas populares del 11 de julio pasado.
Hablo en nombre de los niños cubanos que en su país y desde hace más de 63 años no tienen derechos. Hablo en nombre de los menores de edad encarcelados tras el 11 de julio y condenados a penas monstruosas. Hablo en nombre de los presos y presas plantados.
Cubanos que están siendo condenados a largos años de prisión en las más deplorables condiciones, entre ellos adolescentes y madres, cuyo cuidado de sus niños le fueron arrebatado en nombre de la fuerza, del odio y del terror institucional que impone esa dictadura.
La escritora y el exprisionero político intervinieron en el evento La Unión Europea en Cuba, Ayuda o Complicidad, invitados por Germán Tersch, eurodiputado del partido Vox y co-vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Ambos activistas exigieron a Bruselas un cambio de rumbo en sus relaciones con La Habana.
Necesitamos acciones concretas que se traduzcan en cambios. Por el contrario, deben ustedes y todos asfixiarlo, como se hizo en Sudáfrica, hasta que suelten el poder.
¿Qué más tiene que pasar, señoría? ¿Cuántas víctimas más necesita esa tiranía para poder obtener una respuesta contundente y firme? Solicitamos el fin de la política de diálogo y cooperación con la tiranía castrista y las sanciones correspondientes.
En su intervención, Germán Tersch insistió en que los problemas democráticos de América Latina en países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia tienen su origen en Cuba.
La cabeza de la serpiente es Cuba. En Cuba está el command and control. Aunque tenga muchos otros en otros centros de poder, en la cabeza que coordina, donde se sabe todo, donde se tiene todo, eso es La Habana.
Zoe Valdés y Néstor Rodríguez Lovaina también condenaron la invasión rusa contra Ucrania y recordaron los 30 años de ocupación soviética en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
31 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez nos trae el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones, se extiende hacia el suroeste del Golfo de México un nuevo frente frío que debe llegar mañana miércoles al noroeste de la Florida y eventualmente debe moverse sobre el sudeste del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes. provocando temperaturas frías para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos aislados. Las mínimas para mañana miércoles entre los 22 y los 25. Los vientos serán del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral nororiental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Tras casi un mes de la avanzada rusa contra Ucrania, las autoridades del país están advirtiendo a la población sobre el posible uso de armas químicas y han impuesto un tercer toque de queda en la capital, Kiev. Informa Judith Martín Rodríguez.
Kiev amaneció hoy bajo un nuevo toque de queda que impide a los residentes de la capital salir de sus hogares ante la creciente amenaza de ataques rusos. Este es el tercer toque de queda impuesto por las autoridades locales desde que el 24 de febrero estalló la guerra. En el 26º día de la invasión rusa sobre Ucrania, las tropas del Kremlin no han logrado capturar ninguna de las principales ciudades del país y recurren cada vez más a la destrucción masiva en zonas residenciales, provocando la muerte de cientos de civiles inocentes. Según registros de las Naciones Unidas, cerca de 900 civiles han perdido la vida a causa de la guerra, una cifra que se estima es mucho mayor. Paralelamente, las autoridades ucranianas alertaron a sus residentes sobre nuevos ataques rusos y pidieron a la población que se mantengan prevenidos luego de que el presidente estadounidense Joe Biden advirtiera sobre el posible uso de armas químicas por parte del gobierno de Vladimir Putin.
Ahora está hablando de nuevas banderas falsas que está instalando, incluida la afirmación de que nosotros, Estados Unidos, tenemos armas biológicas y químicas en Europa. Simplemente no es cierto, se lo garantizo. También están sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas en Ucrania. Esa es una clara señal de que está considerando usar ambas.
Una dura insinuación que llegó poco antes del esperado viaje del presidente Joe Biden a Europa. El miércoles 23 de marzo viajará hasta Bruselas con la esperanza de que los encuentros presenciales con la Alianza Atlántica, los líderes europeos y los líderes del G7 logren todo aquello que la diplomacia virtual no ha conseguido hasta ahora. Además, el dirigente Zelensky también se dirigió a todos los ucranianos en un mensaje de ánimo y aliento, en especial a los residentes del sur donde la contienda se ha concentrado.
La resistencia para los ucranianos es una característica del alma y realmente quiero que ustedes, todos nuestros ucranianos en el sur, nunca piensen ni por un momento que Ucrania no lo recuerda. Donde sea que estén en dolor, cuando resistan a pesar de todo, por favor sepan que nuestros corazones están rotos en este momento porque no estamos con ustedes y le pedimos a Dios que los sostenga hasta que podamos expulsar a los extranjeros.
Por su parte, el Kremlin negó las acusaciones de Estados Unidos que aseguran podría estar planeando ataques cibernéticos como respuesta a las sanciones económicas impuestas por Occidente. El portavoz del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, aseguró que el Kremlin no se dedica al bandolerismo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y entre tanto, las autoridades ucranianas anunciaron un nuevo intento de evacuar a los civiles del puerto de Mariupol, asediado por las tropas rusas casi desde el inicio de la invasión hace un mes, y han puesto a Kiev en toque de queda.
Se ve a soldados chechenos que supuestamente están en Ucrania. Kadyrov, aliado del presidente ruso Vladimir Putin, había anunciado hace pocos días que un millar de voluntarios chechenos se dirigían a Ucrania para apoyar a las tropas rusas. El martes indicó que estos soldados avanzan en dirección a Mariupol. Esa localidad, ubicada a orillas del mar de Azov, ha sido bombardeada sin tregua y más de 2.000 personas han muerto, según autoridades locales. El martes, las autoridades ucranianas anunciaron un nuevo intento de evacuar a los civiles de la ciudad, donde se estima que están atrapadas más de 200.000 personas. Mariupol es un blanco clave en la guerra de Putin, por servir de puente entre las fuerzas rusas en Crimea y los territorios controlados por Rusia en el norte y el este. Ucrania está bajo ataques constantes, aunque sin grandes victorias para las tropas de Rusia, lo que lleva a algunos a temer un recrudecimiento de la ofensiva. El presidente Volodymyr Zelensky invitó el martes al Papa Francisco a mediar entre ambos bandos. Y en un mensaje ante los parlamentarios italianos, les pidió además sanciones más contundentes contra los oligarcas rusos que pasan sus vacaciones en Italia, al tiempo que advirtió sobre la escasez de alimentos y la crisis migratoria que puede desatar la guerra.
presionando a Rusia para que ponga fin a esta guerra brutal. 117 niños, miles de adultos, miles de heridos, decenas de miles de familias destrozadas, cientos de miles de destinos arruinados, millones, ya millones de hogares abandonados. Y todo comenzó con una persona.
Según un nuevo recuento de la ONU, más de 3.500.000 personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión. Según UNICEF, más de 1.5 millones son niños. Hasta ahora, las negociaciones entre Moscú y la antigua República Soviética han dejado pocos avances.
Cancilleres europeos han logrado un acuerdo político que permitirá aportar 550 millones de dólares para duplicar así la ayuda a Ucrania. Así lo expresó Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.
Los ministros de Asuntos Exteriores europeos alcanzaron el lunes un acuerdo político para aportar 500 millones de dólares adicionales, duplicando así el Fondo de Ayuda Material a Ucrania. El bloque ya había aprobado el uso de 500 millones de dólares del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para la compra y entrega de material letal y equipo médico a Ucrania. El apoyo alcanza ahora unos 1.000 millones de dólares. Los recursos se usan para reembolsar a los países de la Unión Europea la ayuda militar dada a Ucrania, usando sus propias reservas de material bélico. El gobierno ucraniano presentó a la Unión Europea pedidos muy detallados de material militar para hacer frente a la ofensiva rusa. Los ministros de Relaciones Exteriores también discutieron la creciente presión sobre el bloque para que sancione las exportaciones de energía de Rusia, aunque por el momento no han logrado un acuerdo sustantivo.
La guerra de Ucrania ha sido una especie de despertar de nuestra conciencia. Por ejemplo, la dependencia energética de Rusia es algo que llevábamos años aumentando y ahora tomamos plena conciencia de la militarización de las dependencias. La dependencia se convierte en un arma, es un arma.
El bloque también aprobó una nueva estrategia que incluye la construcción de una fuerza militar para poder realizar intervenciones militares por cuenta propia hasta 2025.
De las 6:27 les contamos que múltiples reacciones de rechazo se han registrado tras la sentencia impuesta a Cristiana Chamorro, principal adversaria política de Daniel Ortega, quien fue condenada por la justicia nicaragüense a 8 años de prisión y a una multa millonaria por el supuesto perjuicio al Estado. Informa Donaldo Hernández.
La periodista y precandidata presidencial Cristiana Chamorro deberá purgar 8 años en prisión domiciliaria tras ser encontrada culpable por los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica en perjuicio del Estado de Nicaragua. Organismos de derechos humanos y la familia de Cristiana denuncian que su condena fue simplemente por aspirar a la presidencia de la República.
Eso es simplemente una pantalla para criminalizar a los ciudadanos. Cuando el régimen decide condenar a alguien, le fabrica cualquier cargo.
La hija de la expresidenta Violeta Chamorro, además, deberá pagar más de 3 millones de dólares en concepto de multa, un monto que es sujeto de críticas.
O sea, son multas realmente impagables, pero además que demuestran el nivel de ilegalidad y que él prácticamente está usando el poder judicial para limitar a cualquier nicaragüense a aspirar al poder político.
El presidente Daniel Ortega, en reiteradas ocasiones, negó que Cristiana Chamorro sea una presa política y adelantó que su condena sería inminente.
Aquí no estamos juzgando, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país al intentar nuevamente organizar otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen.
Además de Cristiana, también fue condenado su hermano Pedro Joaquín Chamorro y otros 3 trabajadores de la Fundación Violeta Barrios. Donaldo Hernández, Voz de América.
El Observatorio Venezolano de Prisiones presentó un informe en una audiencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre las cárceles venezolanas. 3 voceras asociadas a la organización no gubernamental venezolana expusieron la coyuntura penitenciaria del país en una audiencia de 30 minutos en el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Según el reporte, Venezuela tiene 52 cárceles, de las cuales 35 son para hombres, 1 para mujeres, 16 con anexos femeninos. y pueden albergar a 20.438 personas, pero la población carcelaria es hoy de 32.200 detenidos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, autora del programa de represores cubanos, criticó las intimidaciones de la entidad que agrupa a los juristas oficialistas de aplicar sanciones a quienes informen sobre los jueces y fiscales que han intervenido e intervienen en las condenas a los manifestantes del 11J. Yolanda Huerga informa.
En un comunicado divulgado este lunes, la Unión Nacional de Juristas de Cuba da un ultimato a aquellos cubanos que publiquen fotos en las redes sociales de los fiscales y jueces que han enviado a prisión a los participantes del estallido social.
El exabrupto este en relación a las denuncias que se han formulado por parte de varias organizaciones, en el caso nuestro también por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en contra de los represores y en este caso en especial de los jueces y fiscales que han extendido esta sentencia ya milenaria, es parte del trabajo que venimos realizando desde hace años, pero parece que les resulta especialmente incómodo en este momento porque ven que nuestra recopilación de información está siendo tenida en cuenta por el Departamento de Estado y por otras agencias,
indicó Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Y en un momento en que además se está restableciendo el flujo de remesas por la vía digital de esta nueva compañía canadiense RevoluPay, y la propia RevoluPay ha dicho que van a tener la lista de los represores que aparecen en nuestra base de datos, además de la lista de categorías de personas a las que está prohibido enviarle remesas según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues les incomodará mucho más.
La nota de prensa de los juristas oficiales indica que han estado observando cómo se articulan opiniones subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces en la impartición de sentencias a los manifestantes del 11 de julio. Advertimos que contra todo aquel que intente subvertir la justicia que se imparte, recaerá todo el peso de la ley, amenaza el texto de la Asociación Comunista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Luis Rodríguez, esposo de la prisionera política Angélica Garrido, dijo a Radio Martí que este martes fue obligado a abandonar su trabajo como administrador y dependiente de una librería ubicada en Quibicán, provincia Mayabeque. Rodríguez afirmó que el régimen cubano no le interesa el sustento de su familia, solo sus ideas contrarias al sistema político que impera en la isla.
Él fue jefe mío que se radica en un ciudadano en La Habana. Yo le había comentado, seguro ustedes lo van a presionar, la seguridad, porque aquí en instituciones estatales no debe haber ninguno que piense diferente. Todos tienen que pensar como piensa la seguridad, o por lo menos hipócritamente expresarlo así. Y bueno, pasaron los días, mi esposa expresa política, la Angélica Garrido, y se presentaron hoy, director, la económica y la jefa personal, diciendo que bueno, que era necesario, que pidiera la baja. Yo le dije que no, pues no iba a pedir la baja, que tenían que votarme, porque bueno, yo no he dicho nada. Y entonces me pidieron la llave, se quedaron con la llave del centro para después venir a recoger yo las cosas mías otro día. Y ellos, mientras tanto, formular el porqué de la expulsión y la sanción, porque si me expulsan es porque hice algo. Entonces me dijeron que habían llamado también del gobierno la semana pasada, que había tenido una ausencia. Y yo expliqué que era correcto porque yo tuve visita el viernes a mi esposa en la prisión y el miércoles tuve que hacer los trámites con la abogada que vive en otro municipio para la apelación. Una represión más. Es una sola plaza que existe en ese centro, que está ubicada en el medio del pueblo, donde se vende el libro, y es el administrador dependiente de una sola persona la que atiende el lugar, trabajando en una institución
que sabemos que todas las instituciones del Estado vinieron para que yo pidiera la baja, ¿no? Por mi propio interés. Pero bueno, yo siempre tengo mi guardia operativa ahí, mis dos viejitos, mis tres jovencitos que siempre están enfrente al banco de día, vigilia perpetua que tengo yo ahí de la seguridad, pero bueno, no les basta. Entonces yo no les voy a seguir el juego, ellos no les interesa. Yo, si comen mis hijos, si comen mi familia, lo que interesa es que no piense diferente.
Y en momentos en que se repuntan los casos del COVID-19 en Cuba, hay escasez de pruebas de diagnóstico, como nos cuenta José Luis Ramos.
A medida que aumentan los contagios, no hay suficientes pruebas para saber si tienes COVID-19, afirmó la periodista Luz Escobar y expuso su experiencia personal.
Yo llevaba 3 días con mucho catarro y fui al médico porque me sentía mal, me faltaba el aire un poco. Y nada, cuando llegué allí no había absolutamente nadie. Y dije, qué raro, porque para hacerse las pruebas, cuando hubo la manera de hacérselo, había unas largas colas. Y sencillamente entré, la doctora me atendió. Esa señora que me atendió, lo primero que me dijo fue que no tenía manera de hacerme un test de los que normalmente te hacen para saber si tienes COVID. Que no, porque no tenía, solamente para los niños, las embarazadas y los adultos mayores. Yo ahí no clasifico. Y la señora sencillamente me dijo que fuera para mi casa a tomar agua y té caliente, porque ella no tenía manera de hacerme la prueba.
Autoridades gubernamentales y sanitarias cubanas reconocen el incremento en la cifra de casos positivos en las últimas semanas. El director nacional de epidemiología, Francisco Durán, declaró: Cuba mantiene aún una transmisión predominante de la variante Omicron, la de mayor presencia en las muestras secuenciadas.
En Cuba se han diagnosticado casos de Omicron en toda la provincia y el municipio especial Isla de la Juventud.
Según el doctor Roberto Serrano, la situación es compleja, ya que las pruebas continúan siendo limitadas. Mucha gente no está siendo diagnosticada o está siendo diagnosticada muy tarde. El problema se ha agudizado, dijo el galeno residente en el municipio Songo-Lamaya, provincia de Santiago de Cuba.
Este problema se ha ido agudizando, en vez de mejorar, se ha ido agudizando. Y es la queja de la mayoría de las personas, y más ahora se ha agudizado porque hay muchas personas que están sacando pasaportes para salir de aquí y para donde quiera, por la situación pésima que hay. Muchas personas que tienen que pagar para hacerse el PCR.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Comisión de Apoyo a la Transición Cubana, creada a instancia de la Asamblea de la Resistencia Cubana, comenzó su trabajo creando 6 subcomisiones sobre seguridad y defensa, recuperación económica, asuntos electorales, asuntos jurídicos, educación democrática, solidaridad con el exilio y asistencia médica. En Miami, Karen Caballero asistió a la conferencia de prensa y nos trae las declaraciones de Fredo Arias King, experto en transiciones a la democracia, Marcel Felipe de la Fundación Inspira América y el abogado René Bolio de Justicia Cuba.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, llamó este lunes a una conferencia de prensa en la que reunió a empresarios, académicos de varios países, expertos en transiciones, líderes de la oposición cubana de dentro y fuera de la isla y activistas del exilio para dar apoyo a la liberación y transición cubana.
Ustedes ya llevan kilómetros a la delantera de otras transiciones que aún fueron exitosas a pesar de no haber tenido un grupo de trabajo como este cuando vino la liberación.
La rueda de prensa se efectuó en la sede de la Brigada 25 06 en el corazón de Miami.
Para los que están en Cuba, de que pueda haber verdaderamente una, no solamente una transición, sino una reconstrucción por medio del cual el cubano se puede convertir en uno de los ciudadanos más prósperos de América Latina. Tiene todos los ingredientes para hacerlo. Lo que necesitamos es poder acabar con esa dictadura, implementar un sistema legal que sea justo y que tenga credibilidad, y de ahí una economía de mercado que lleva a esa prosperidad que tanto buscamos. Y eso comienza aquí hoy.
Frente a la constante represión de la dictadura contra el pueblo en Cuba, decenas de diputados latinoamericanos han dirigido cartas a la Unión Europea reclamando el cese del acuerdo de cooperación con el régimen comunista de Cuba. Este fue un tema también abordado durante el acto.
El sistema, como existe hoy, el sistema jurídico, desde la primera norma, que es la Constitución, hasta las últimas, hasta los reglamentos que existen hoy en Cuba, no sirve. Quien hable de reformas está totalmente equivocado porque los cimientos no sirven. Si se tratara de reformar la legislación cubana existente, la legislación comunista, estaríamos construyendo con cimientos que no están firmes, cimientos, como decimos también, chuecos.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y un matrimonio de opositores cubanos radicados en Chile desde 2018 no pudieron viajar a Nicaragua porque la aerolínea le informó que el gobierno de Managua denegaba su entrada al país centroamericano. Nurcia Costa Pacheco y su esposo Raúl González Manso habían comprado boleto para viajar en un vuelo de la aerolínea Aeroméxico con destino a Managua. Estas fueron las declaraciones de Acosta Pacheco a Radio Televisión Martí.
Estamos aquí en el aeropuerto aquí de Chile. Nuestro viaje era a Nicaragua y no pudimos abordar el avión porque ya Nicaragua nos negó la entrada a su país. Y estamos aquí todavía esperando que nos vengan a recoger nuestro hijo aquí. Nicaragua nos negó la posibilidad de entrar a su país. Ya ustedes podrán ver a estos países comunistas que son aliados con Cuba, cómo nos prohíbe la entrada a su país, aún siendo cubanos. Y ese país que tiene libre visado para todos los cubanos, nos prohíbe la entrada a su país. Llevamos casi cinco años aquí en Chile, 4 años y 7 meses, y por el hecho de ser opositores en Cuba, por eso es que Nicaragua nos niega la entrada a su país. Llevamos 4 años y 7 meses aquí en Chile solamente con un papel de tránsito, con un papel de que podemos nada más que trabajar y demás. Este país también nos ha negado la posibilidad de tener los documentos al día. Somos opositores y ya tienen la situación de nosotros que tenemos acá. Estos países que son aliados aquí a comunismo.
Y mucha atención, la Marina del Ejército de Guatemala localizó 3 embarcaciones que transportaban a 50 migrantes cubanos y 2 hondureños de manera irregular con destino final a Estados Unidos, informó este martes el Instituto Guatemalteco de Migración. La institución señaló en un comunicado de prensa que los migrantes eran trasladados vía marítima y que esa es una nueva modalidad de transporte en la región. La nota oficial dice que la Policía Nacional Civil de Guatemala localizó a otras 8 personas de nacionalidad cubana que se trasladaban vía terrestre por el departamento de Izabal, fronterizo con Honduras. Las fuerzas de seguridad implementaron los protocolos establecidos y trasladaron a las personas al puesto fronterizo de Corinto, en donde se procedió a su expulsión de territorio guatemalteco por haber incumplido con los requisitos establecidos, agrega el comunicado. Asimismo, la tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Kathleen Moore, repatrió 44 personas a Cuba luego de interdicciones frente a las costas de Cayo Hueso. El teniente Matthew Miller dijo que la probabilidad de un viaje de migración irregular exitoso es baja, y cuando la Guardia Costera detiene estos viajes, las personas deben de esperar que serán devueltas a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado 1.053 cubanos, en comparación con 838 migrantes cubanos el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Son las 6:42, vamos con más noticias porque Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, países de tránsito de miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, han ratificado una alianza estratégica con Estados Unidos. ¿De qué se trata? Jorge Orellana nos amplía.
Costa Rica, Panamá y República Dominicana, países de tránsito de miles de migrantes que buscan llegar irregularmente a Estados Unidos, establecieron en la víspera una alianza estratégica con Washington para atender las causas estructurales de la migración. El acuerdo se alcanzó en San José durante la cuarta cumbre de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que agrupa a los presidentes de los países de América Latina. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, pidió a las autoridades del próximo gobierno a mantener a Costa Rica en la Alianza para el Desarrollo en Democracia, integrada por Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Y mi instancia respetuosa a la persona llegue a sucederme en la presidencia de la República de continuar este esfuerzo y esta dirección. No es un tema de gobierno, es un tema de Estado y es un tema por nuestros países.
Por su parte, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aseguró que quien asuma la presidencia en Costa Rica debe mantener al país en la alianza internacional.
Quien reemplace a Carlos Alvarado no puede reemplazar a Costa Rica. Costa Rica es Costa Rica y yo estoy seguro que el presidente que venga va a seguir de la mano de nosotros luchando por el tema del desarrollo en democracia. Yo ahí no tengo absolutamente ninguna duda.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La policía de Ecuador decomisó armas y municiones en la ciudad de Guayaquil, cerca de una de las cárceles más peligrosas del país, mientras aumenta la ola de atentados contra vehículos de miembros de la Armada Nacional. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
La delincuencia no se detiene en Guayaquil, ciudad portuaria de Ecuador, que ingresó al ranking de las ciudades más violentas del mundo y se ubica en el puesto 50, con un promedio de asesinatos tipo sicariato que rebasa las 150 víctimas en lo que va del año, duplicando la cifra registrada en este mismo periodo el año anterior. la Policía Nacional trabaja con el ejército ecuatoriano para controlar el uso irregular de armas y han hecho ya varias incautaciones. El comandante de la Zona 8, el general Víctor Zárate, dio a conocer detalles sobre la última operación en relación a la posesión ilegal de armas.
En su poder se encontró 4 armas de fuego, las cuales serían comercializadas con organizaciones criminales para el cometimiento de diferentes delitos en la ciudad de Guayaquil y en la Zona 8.
La Unidad de Delitos Transnacionales ha estado vigilando a varias bandas vinculadas al narcotráfico que estarían intentando introducir armas a la penitenciaría del Litoral, la prisión más grande de Ecuador y que se encuentra en Guayaquil. En cada golpe, los delincuentes buscan intimidar a las autoridades, como un reciente ataque con disparos dirigidas a un vehículo de un funcionario de la Armada, como menciona Carlos Flores, jefe policial de Pozorja.
El vehículo pertenece a un funcionario de la Armada Nacional. Hasta el momento desconocemos que haya recibido algún tipo de amenaza. Ellos están cumpliendo sus funciones.
La Armada Nacional vigila la capitanía del puerto de Pozorja en Guayaquil. Allí se han decomisado hasta 400 kilos de droga y más de 2.600 galones de combustible, junto a otros objetos de procedencia no justificada. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Los precios del petróleo y los granos que produce América Latina se dispararon por la guerra en Ucrania. Detalles.
La porción de Rusia en la balanza comercial latinoamericana es pequeña, pero tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de granos y petróleo, los dos productos que más han subido en los mercados internacionales por los temores a una escasez por la guerra y por las sanciones al comercio ruso. Eso favorece a otros grandes productores y exportadores de maíz y trigo como Brasil. Pero al mismo tiempo Rusia es el principal proveedor de fertilizantes de Brasil, que depende de este insumo para asegurar su producción. La preocupación es compartida por Argentina, el mayor productor de soja del mundo, y por otros países agrícolas de la región como Uruguay y Paraguay. También Ecuador puede ser impactado por el conflicto, ya que el 21% de su producción de bananas es exportada a Rusia. Pero sobre todo, el fuerte aumento del precio del crudo ha golpeado a casi todos los países, incluso algunos productores que tienen que importar derivados. En Paraguay, el incremento de precios de los combustibles subió 70% desde que comenzó el conflicto. Y en Brasil, la estatal Petrobras ya anunció aumentos de la gasolina y el diésel de 18,8% y 24,9% respectivamente, como consecuencia de la guerra. El sacudón es generalizado en una región que tiene una tasa de inflación promedio anual de 8%, con extremos de más de 50% en Argentina e hiperinflación endémica en Venezuela.
Pasamos a México porque ha iniciado operaciones allí un nuevo aeropuerto ubicado en la zona metropolitana del Valle de México con gran polémica. Desde la capital azteca amplía Sara Pablo.
Un aeropuerto de 3 pistas ubicado a 50 kilómetros del centro de la Ciudad de México fue inaugurado este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El aeropuerto Felipe Ángeles sustituye al proyecto iniciado en el sexenio anterior. A la entrega de obra fueron convocados unos 1.400 invitados entre gobernadores, empresarios, legisladores y vecinos de las comunidades involucradas. La oposición ha criticado que las obras de conectividad del aeropuerto aún no están concluidas, lo que provocará que los usuarios deban dedicar mayor tiempo y dinero para sus traslados. Aún así, el presidente López Obrador reportó misión cumplida.
Pues yo pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente concluido. Pueden bajar aviones las 24 horas con sistemas modernos de radar.
El aeropuerto inició operaciones con 20 vuelos, 6 destinos nacionales y uno procedente de Caracas, Venezuela. La expectativa es que al cierre de este año se atienda a 2.400.000 pasajeros y 5 millones para el 2023. Uno de los invitados fue el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien reveló que autoridades de su país brindaron asesoría en materia de seguridad para este nuevo aeropuerto.
Aquí apoyando en materias técnicas, ¿no? La seguridad, en otras cosas, desde el comienzo del proyecto, ¿no?
Dijo que en el futuro le gustaría tomar un vuelo de esta terminal aérea. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, consideró que las recientes sentencias en contra de periodistas y opositores nicaragüenses representan un gran desafío para toda la comunidad internacional. La entidad llamó a cerrar filas para evitar que la dictadura Ortega Murillo siga coartando la libertad de los ciudadanos y destruyendo el Estado de Derecho. Este mismo lunes, la justicia nicaragüense, recordemos, condenó a 8 años de cárcel a la periodista Cristiana Chamorro, integrante del directorio del diario La Prensa, ex precandidata presidencial y expresidente de la Fundación Violeta Chamorro. Su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, también fue condenado a 9 años. Son las 6:50. En otras noticias que son relevantes en esta fecha, les contamos que Ketanji Brown Jackson continúa su camino para convertirse en la primera mujer afroestadounidense en formar parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hoy fue su segunda audiencia frente al Comité Judicial del Senado, informa Héctor Contreras.
Hoy continúan las audiencias de confirmación para ratificar a Ketanji Brown Jackson como miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, un proceso que algunos especialistas catalogan de histórico al ser la primera mujer afroestadounidense en este tribunal superior. La magistrada deberá responder las preguntas formuladas por la Comisión Judicial del Senado, compuesta por 11 miembros demócratas y 11 republicanos, y se anticipa que el proceso podría tomar algunos días. Sin embargo, la mayoría demócrata del Senado espera que se logre su confirmación antes de la Pascua el 17 de abril. Ketanji Brown Jackson, de 51 años, estudió en la Universidad de Harvard y su vasta experiencia en la rama judicial incluye un desempeño como defensora pública federal durante 2 años y también ejerció como jueza federal durante 9 años, un currículum que le otorga una importante experiencia en defensa criminal. La candidata a la Corte Suprema de Estados Unidos ofreció un discurso al finalizar su primer día de audiencias y dijo textualmente: "He dedicado mi carrera a asegurar que las palabras grabadas en la frente del edificio de la Corte Suprema, igualdad de justicia ante la ley, sean una realidad y no solo un ideal". Además, se comprometió a decidir los casos sin temor ni favoritismo. El viernes, el Colegio de Abogados de Estados Unidos, que es la entidad encargada de evaluar a los nominados judiciales, le otorgó a Jackson su calificación más alta unánimemente, lo que anticipa un buen camino para el proceso que lleva a la candidata para convertirse en la primera mujer negra en la Corte Suprema y el tercer juez afroamericano en la historia del país después de los jueces Thurgood Marshall y Clarence Thomas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En un llamado contundente a detener la guerra y dialogar, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, vaticina que no habrá ganadores en el conflicto de Ucrania, solo perdedores, hambre y daños catastróficos para la humanidad. Ángela González informa.
Luego de conversaciones con varios líderes europeos, el secretario general de la ONU aseguró que hay suficientes elementos para pasar del campo de batalla a la mesa de negociación y vaticinó que Rusia no ganará esta guerra.
Even if Mariupol falls.
Incluso si Mariupol cae, Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror.
Entre tanto, avanzan las negociaciones para permitir el paso de nuevos convoyes humanitarios de la ONU a las zonas más deprimidas. Y en la frontera polaca, los refugiados hacen filas para recibir asistencia financiera, servicios de protección y consejería.
Estamos aquí frente al centro de inscripción para efectivo que ACNUR ha instalado para apoyar a las familias refugiadas ucranianas vulnerables.
Sudáfrica presentó ante la Secretaría General un segundo proyecto de resolución sobre ayuda humanitaria, el cual será discutido por los países miembros junto a la promovida por México y Francia este miércoles en la Asamblea General.
Lo más probable es que haya un debate seguido de una acción sobre una resolución, pero nuevamente eso no está confirmado. Solo por el hecho de que son 2 borradores.
Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que el presidente Biden y sus aliados anunciarán este jueves, durante su reunión en Bruselas, nuevas sanciones por la invasión rusa a Ucrania. En rueda de prensa en la Casa Blanca, Sullivan afirmó que será un esfuerzo conjunto para reprimir la evasión de sanciones por parte de cualquier país que ayude a Moscú a socavar, debilitar o esquivar las medidas punitivas adoptadas contra Rusia. Y a las 6:54, quieto, quieto en primera, ya llegan las noticias con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, la noticia del día tiene que ver con el tenis profesional, porque Rafael Nadal anunció justamente esta tarde que ha sufrido una fisura en una costilla que le hará estar en baja entre 4 y 6 semanas, un serio contratiempo de cara a su preparación para Roland Garros. Se va a perder por lo menos 3 campeonatos secundarios y es probable, si no está listo de aquí al, digamos, 15 de mayo, que se pierda también el abierto francés de tenis, que como todo el mundo sabe, él es el especialista en cancha de arcilla y va por su Grand Slam número 22.
Y como dicen las mamás, ¿y qué le pasó?
Bueno, estaba jugando en el torneo en Indian Wells, California, y parece que sufrió una fractura en la costilla. No se dio cuenta inmediatamente.
¿Un golpe?
Comenzó a respirar mal, sí. Imagínate tú, pues, el que se mueve de esa manera. Comenzó a respirar, le costaba trabajo respirar y apenas regresó a España, se fue a una clínica en Barcelona donde le encontraron que sí, que tenía una fractura en la costilla y que se va a perder de 4 a 6 semanas, pero Rafael Nadal confía en que va a estar listo cuando arranque el Abierto Francés de tenis. Muy bien. Ahora pasamos a noticias del béisbol de las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York están recibiendo buenas noticias sobre su rotación de picheo detrás de Gerrit Cole. James Taylor se ha convertido en el segundo abridor en 2 días después de salir de una lesión. Tiene un buen inicio a los campos de pretemporada. Y por supuesto está Luis Severino, que el año pasado se recuperó de una operación de reconstrucción del ligamento colateral, y también él dice que va a estar listo cuando se cante play ball y arranque la temporada. Muy bien, ya dejaron saber que la final de la UEFA Conmebol, la Copa de Campeones entre Argentina e Italia, se va a jugar el 1 de julio en Londres. Esta es la Copa de Campeones que se juega entre, de ahora en adelante, claro, entre el campeón de la Conmebol, que es Argentina, y el campeón de la UEFA, que es Italia. Así que de ahora en adelante vamos a tener otro torneo más de fútbol. Y también mañana, damas y caballeros, todo el mundo ya está donde tiene que estar, porque el jueves, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, especialmente en la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde estaría Cuba si no hubiese resultado eliminada hace más de un año, y también la CONMEBOL. De ahora en adelante, algunos partidos, algunos equipos le faltan 3 partidos, algunos 2, pero de ahora en adelante, por ejemplo, Colombia, no solamente tiene que ganar los 2 partidos que le queda por goleada, sino que tiene que rezar para que 3 o 4 equipos pierdan 2 partidos. Un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días en las eliminatorias de la Copa Mundial. Bueno, y ya sabemos que los Medias Blancas de Chicago tienen a 11 peloteros cubanos, no solamente en el club de los 25 y en el club de los 40, sino que un poquito más allá. Vamos a analizar los nombres más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Y también vamos a hablar como los Padres de San Diego. También tienen varios cubanos en su alineación. Y vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Esta noche solamente hay 4 partiditos. Golden State contra Orlando. Los Halcones de Atlanta contra los Knicks, Chicago Bulls en Milwaukee contra los campeones nacionales y los Clippers en Denver. ¿Qué pasó anoche? El Miami Heat perdió contra Filadelfia 113-106, pese a los 27 puntos de Jimmy Butler. Y yo sé que Juan Pendaz está muy contento porque sus Celtics de Boston ganaron por segunda vez en 24 horas. Derrotaron a Oklahoma City Thunder 132-123. Jason Tatum con 36 puntos. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Quien les invita para nuestra próxima entrega será a las 10 de la noche. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375, los 7.435 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.